Esto es Radio Mundo Real. Industrias extractivas.
Nunca más. Otro duro revés a la gran minería en Costa Rica. El 10 de febrero se publicó en el diario oficial costarricense La Gaceta la ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálico a cielo abierto. El movimiento ambientalista de ese país celebra un nuevo triunfo contra la minería transnacional. Es que en noviembre de 2010 la justicia de Costa Rica había anulado el acto de aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Cruzitas porque había serias irregularidades y un decreto presidencial que le otorga al emprendimiento la calidad de utilidad pública. Se trataba de un proyecto minero aurífero programado para construirse en Cruzitas de San Carlos, en la región de Huetar Norte de Costa Rica, a unos 3 kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua. El movimiento ambientalista y comunitario costarricense da ahora un nuevo paso y desde la semana pasada es oficial la prohibición a la minería metálica a cielo abierto. En diálogo con Radio Mundo Real, el activista Isaac Rojas de Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, no escondió su alegría por el inmenso logro contra una de las actividades más contaminantes y destructivas que existen en el mundo.
El contacto de Radio Mundo Real ahora es con Isaac Rojas, es el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, costarricense él, un compañero, un querido compañero. Isaac, bienvenido, buenos días, Radio Mundo Real te saluda.
Buenos días, José, a vos y a todas las compañeras y compañeros de Radio Mundo Real y claro, a todas las personas que nos están escuchando.
Isaac, hemos tenido la buena noticia, digamos, de que el jueves se publicó en el diario oficial costarricense, La Gaceta, la ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, una ley que en realidad había sido, digamos, que aprobada el 1 de diciembre del año pasado. ¿Cómo ven esto, Isaac? ¿Cuál es la evaluación que hacen, las primeras evaluaciones que hacen desde Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, respecto a este resultado?
Mira, es una evaluación sumamente positiva. Ya con esta ley del país se prohíbe la minería metálica a cielo abierto hasta que la ley sea reformada, lo cual creemos no va a pasar ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Costa Rica es hoy un país donde no se puede llevar a cabo esta actividad y este es un logro importante del movimiento ecologista, del movimiento comunitario costarricense que hemos venido trabajando en contra de esta actividad desde hace ya bastantes años.
Sí, justamente agregando a lo que tú decías, hay un agregado que se hace a la ley ahora, el artículo 8 bis, digamos, que dice: no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que como excepción se otorgarán únicamente permisos de exploración con fines científicos y de investigación. Este es uno de los puntos centrales que ahora está presente en la ley, un poco complementando lo que decías tú, Isaac.
Sí, esto no creemos que se vaya a dar ningún tipo de permiso tampoco para actividades científicas, dado que en el país la Dirección de Geología y Minas, que es el ente público encargado de regular y de velar por el funcionamiento de todo este tipo de actividades, se dedica más a la exploración y a la promoción más bien de la minería metálica. Este es un tema que ha salido también en la discusión pública, diciendo que en vez de una Dirección de Geología se ocupa un ente que venga a promover la investigación geológica, que el país sepa qué es lo que tiene, dónde realizar determinadas actividades, dónde están los mantos de agua, etcétera, etcétera. El inmenso logro de que el país esté libre a partir de la semana pasada hacia el futuro de una de las actividades más contaminantes que existen en el mundo es un motivo que nos ha llenado de alegría. de una alegría inmensa, porque la historia que tiene la minería de, metálica a cielo abierto en el país es bastante triste. Ha habido desastres, sobre todo en el territorio del Pacífico Central del país, con una mina que se llamaba la mina Beta Vargas, que causó contaminación en un río, y otra en el poblado de Miramar, que queda alrededor de unos 120 kilómetros hacia el Pacífico desde la capital del país, que causó desastres hace un par de años y que ahora parece que la quieren volver a abrir. Esta ley también le termina de cerrar el camino al proyecto minero Crucitas, que fue objeto de grandes luchas durante los últimos 17, 18 años, y sobre todo el año pasado, que la resistencia se acrecentó, y logramos también a fines del 2010 una resolución de los tribunales de justicia costarricense donde se anula el acto que de aprobación del estudio de impacto ambiental de este proyecto minero, porque había serias irregularidades, y también se anula un decreto que le otorgaba la calidad de utilidad pública al proyecto minero y que le facilitaba esta declaratoria saltarse algunos aspectos legales.
Isaac, antes vamos a hacer una acotación bien interesante, que según la información que tenemos se trata de la primera ley antiminera en América Latina, que no es un detalle menor, ¿verdad? Un poco para volver a lo que tú estabas diciendo, sería bueno que de alguna manera tú contaras a la gente en general cuáles son los impactos que tiene este tipo de minería a gran escala, a cielo abierto, generalmente controlada más por corporaciones transnacionales. ¿Qué tipo de impactos ambientales, sociales, se viven en los lugares donde se practica esta actividad?
Mira, lo primero es que siempre están controladas por grandes empresas transnacionales, algunas más grandes que otras, y en América Latina vemos que muchas de estas empresas tienen su origen en Canadá. Este auge de la minería canadiense en América Latina no es reciente, lleva ya sus años, y de ahí que podemos explicar el por qué en un momento, hace algunos 10 años, la embajada canadiense estuvo muy activa en discusiones nacionales de distintos países y promovió desde las agencias de cooperación oficiales canadienses la reforma a los marcos jurídicos en América Latina para permitir ciertas actividades y para que sus empresas estuvieran más tranquilas destruyendo América Latina. La minería metálica es sumamente contaminante, no solo por el hueco, ¿verdad?, que tiene que hacer para sacar los minerales, sino también por algunos elementos que utiliza, como el cianuro en el caso de la minería de oro. En la mina Bellavista, en Miramar de Montes de Oro, allá en Costa Rica, una de las lagunas donde se depositaban los desechos simplemente colapsó y contaminó el agua y el suelo. Este desastre lo hemos visto que sucede en todo. Se elimina biodiversidad, se elimina bosque, hay impactos culturales bastante fuertes porque los proyectos mineros funcionan en muchos casos en determinadas regiones donde se dan actividades agrícolas o de pastoreo, donde viven comunidades campesinas o pueblos indígenas, donde ven de un momento a otro llegar una gran cantidad de personas, de maquinaria, que impactan su entorno, no solamente ambiental, sino en términos de cultura. Es más que documentado la aparición de violencia en contra de las personas que habitan el lugar en forma tradicional, la aparición de prostitución, de enfermedades diversas, un aumento de incluso del alcoholismo en donde se instalan este tipo de actividades, que de un momento a otro ese gran auge económico, como lo presentan los distintos gobiernos, y la enorme cantidad de empleos según declaraciones oficiales, desaparecen de un momento a otro. Porque si bien es cierto que en la primera etapa de construcción de una mina se demanda determinada cantidad de mano de obra, que normalmente es suplida por las personas que habitan el lugar donde la mina se instala, este auge dura bastante poco, y luego de esto pues las personas vuelven a la situación anterior, pero en peores condiciones todavía, porque ya se ha creado algo de dependencia y expectativa. América Latina es además uno de los mejores ejemplos de cómo funcionan las mineras en términos de la violencia que crean. Hace 2 años asesinaron a un compañero en Chiapas por estarse oponiendo a la actividad minera, más bien hace 1 año y unos meses a don Mariano. Lo mismo podemos ver en Guatemala, en el resto de América Central, en Colombia, Brasil, bueno, etcétera, etcétera. La historia de la actividad minera en nuestro continente, en Asia y en África, va de la mano de la historia de muerte hacia dirigentes sociales, comunitarios, en todo el mundo, que se han opuesto a esta actividad, porque, como decíamos al inicio, es una de las actividades más contaminantes y más destructivas que existe.
Isaac, para terminar, tú hablabas recién que es un poco el resultado positivo de una lucha que lleva cerca de 20 años. Una lucha social bien interesante con sectores, diversos sectores de la sociedad costarricense. ¿Nos podrías resumir un poco de qué manera se ha dado esa lucha? ¿Cuáles son los grupos que se han conformado y cómo trabajaron en este proceso tan tan largo para llegar a un resultado como es? Ejemplo, digamos, de una lucha social con resultados más que beneficiosos, digamos, para la gente en general.
Sí, es una historia bastante interesante porque tiene sus raíces en luchas comunitarias que tienen 18, 20 años en algunos casos. En el 95 nos organizamos a nivel nacional conformando un Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro en el país. Este Frente Nacional se dividía en frentes regionales, uno en zona norte, el otro en el sur del país, el otro en el Pacífico. Teníamos reuniones periódicas, una estructura bastante flexible de trabajo y un apoyo, y el centro de nuestro trabajo siempre lo había sido en el frente, pues el fortalecimiento de la organización comunitaria. Del 95 al 2000 logramos, por ejemplo, que una de las compañías más grandes del mundo, la Placer Dome, se fuera del país, la cancelación de varios proyectos mineros, quedaban algunos proyectos que ya habían sido aprobados. Uno de estos proyectos es el proyecto minero Crucitas, donde por más de 18 años ha habido oposición al mismo. Han habido manifestaciones diversas, marchas grandísimas realizadas en la zona norte del país, que es donde este proyecto minero quería instalarse. Y solamente el año pasado hubo, por ejemplo, caminatas desde la Casa Presidencial hasta el lugar donde se pretende hacer, donde se pretendía hacer este proyecto minero, y de ese lugar hasta Casa Presidencial, una caminata de alrededor de 270 kilómetros, ida en más 270 a la avenida. Se dio el ayuno más largo realizado dentro de luchas populares en el país, más de 60 días en ayuno presionando al gobierno para que eliminara este proyecto minero. Se interpuso un juicio que fue ganado finalmente, y ahí en una sentencia contundente se vio una gran cantidad de irregularidades cometidas durante la administración del Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, que le declaró la guerra al ambiente, no solo por favorecer este proyecto minero. Y todo este ambiente en contra de proyectos mineros específicos, toda la reflexión que hicimos durante una gran cantidad de años alrededor de la actividad minera, una gran cantidad de propuestas, además, que desde los sectores populares hemos venido implementando. Por ejemplo, la restauración ecologista y campesina del bosque, el aprovechamiento de la madera caída, experiencias de soberanía alimentaria, experiencias de comercio solidario, han venido mostrando que la opción no es los megaproyectos, no es la minería la que va a llevar al país a tener mejor calidad de vida. Esta presión, ¿verdad?, se suma con la presencia en la Asamblea Legislativa de compañeras y compañeros que han sido parte del movimiento ecologista y hoy ocupan un puesto como parlamentarios, como es el caso de José María Villalta, legislador del Frente Amplio Costarricense, que ha sido una persona sumamente activa en las luchas ecologistas. Asimismo, otras personas como Juan Carlos y Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana, que unieron esfuerzos, promovieron la reforma al Código Minero para prohibir la minería metálica en el país, y lograron que los demás partidos también apoyaran esto y por lo tanto se aprobara en forma unánime en los dos debates correspondientes en la Asamblea Legislativa. Sabemos que, por ejemplo, la gente del Partido de Liberación Nacional, que está en el gobierno actualmente y que ha favorecido este tipo de actividad, no le quedó de otra que votar a favor, porque el clamor popular en el país era bastante grande. Encuestas indicaban que más del 90% de la población está en contra de esta actividad y por lo tanto no era potable, ¿verdad?, oponerse. Así que fue la gente la que se organizó desde hace muchísimo tiempo, la que logró que el último año los principales medios de comunicación dieran una cobertura honesta de la lucha antiminera y pusieran en el país la evidencia de la destrucción social, ambiental y hasta espiritual que conlleva la minería en el país y en todas partes del mundo. Y todos estos elementos, pues logramos dos cosas importantes, ¿verdad? La primera, que es el rechazo del proyecto minero Cruzitas en sede judicial, y estamos esperando ahora finalizar con ese capítulo en pocos meses, debido a que ahora la última instancia jurídica está viendo qué va a pasar con esto, luego de que el gobierno, defendiendo a la minera, interpusiera un recurso jurídico, un recurso de casación para revisar esto, y logramos unos meses antes que la Asamblea Legislativa, que el Parlamento costarricense, se pronunciara en forma unánime en contra de esta actividad. Con esto vemos que cuando las comunidades se organizan, cuando las organizaciones trabajamos junto a las comunidades, dándoles a estas elementos para que fortalezcan su trabajo, su organización, cuando nos juntamos con otros sectores como los sindicatos, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, los grupos eclesiales, algunos gobiernos locales, y cuando hacemos esto también a nivel regional, a nivel global, los resultados son positivos, y esperamos que estos dos resultados podamos compartirlos con el resto de compañeras y compañeros en América Latina y en el mundo para avanzar conjuntamente en la erradicación de la minería en este planeta.
Perfecto, eran las palabras de Isaac Rojas, integrante de COECOSEIO, Amigos de la Tierra Costa Rica, coordinadora del programa de Biodiversidad y Bosques de Amigos de la Tierra Internacional. Muchísimas gracias, Isaac.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm